La noticia y el análisis están en RCN Radio. La noticia de hoy tiene que ver con los nuevos capítulos que se abren en el escándalo de Odebrecht. Tal vez lo más importante, por supuesto, tiene que ver con lo que ha dicho el fiscal general de la Nación, en el sentido de que hay nuevas evidencias y pruebas que acreditan diversas modalidades de financiación que habrían ido por parte de la firma brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del año 2014. También está la investigación preliminar que se abre contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi por la denuncia sobre eventual interés en la celebración del otro sí del contrato de la Ruta del Sol 2 de la vía Ocaña-Gamarra, que es tema de debate. Pero llama la atención también en todo este documento de 12 páginas de la Fiscalía, que a propósito encuentran en nuestra página de internet, rcnradio.com, llama la atención, digo, la cantidad de nombres que aparecen allí. Rápidamente y en una mirada somera, Juan Manuel, algunos de los que aparecen.
Claro. Por ejemplo, en el punto 2, que se relaciona, en el punto 2 del comunicado, digo, que se relaciona con el soborno por adjudicación de la Ruta del Sol 2. Menciona el fiscal general de la Nación que, por ejemplo, como resultado del material probatorio acopiado, se dispuso compulsar copias contra el entonces senador de la República, Plinio Olano, a efecto de que la Honorable Corte Suprema de Justicia indague por su eventual participación en estos hechos. También apareció mencionado...
Perdón, allí un paréntesis. Sí. Plinio Olano, que en su momento llegó a estar en la Junta Directiva de la Fundación Buen Gobierno, que ha sido recientemente nombrado como director de la Federación Nacional de Departamentos, de manera que estamos hablando no solamente de un simple ex senador, sino de un personaje que tiene y ha tenido unos cargos importantes y que pudieran dar pistas, además de para dónde va todo esto.
También la fiscal de conocimiento ordenó vincular al proceso mediante diligencia de interrogatorio a Miguel Peñalosa y a Mateo Restrepo. No se había mencionado a Mateo Restrepo hasta ayer. Y en ese mismo punto segundo dice que en relación, aquí hay que leerlo textualmente, en relación con el destino de los recursos del soborno, o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol 2, se llamará a diligencias a Mense Lamina Vendaño, Marco Giampaoli Scatolini, Alfonso Pereira del Río, Rafael Nieto Loaiza, el ex viceministro, María Fernanda Valencia y su esposo Otto Rodríguez. Fueron otros de los nombres mencionados. En relación, por ejemplo, también con el caso de Nave Elena, que es uno de los hechos más, digamos, más difíciles de comprender, porque eso se anunció con bombos y platillos y realmente nunca se llevó a cabo. El fiscal general de la Nación anunció que, para que informe la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del referido contrato a Ana Belena y la concepción de un otro sí al mismo, promovido por el Fondo de Adaptación, se citará a declarar al director del fondo, el señor Iván Mustafa. No, ahora, que no había aparecido tampoco.
Claro, ahora mencionaba José Manuel Acevedo que había una persona pues de alta importancia en términos políticos. Mateo Restrepo es otro nombre que ayer al aparecer sacudió lo que sería el sector empresarial colombiano. Es una persona que estuvo durante el gobierno de Álvaro Uribe precisamente en ese cargo de consejería del sector privado. Después fue el gerente del plan de reactivación económica en el 2009 y como tal tuvo muchísimos contactos con ese empresariado. Después fue la persona que gerenció, ustedes recordarán, esa cumbre de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín. Lo hizo muy bien, con el aplauso de muchísimas personas, y hoy en día es el vicepresidente ejecutivo de Gran Colombia Gold, una empresa canadiense que explota y busca tener un gran proyecto minero en la zona de Buriticá, en Antioquia, en el municipio de Buriticá, en Antioquia.
Una pregunta para todos en la mesa, a propósito de los gerentes de las campañas y las respuestas que tienen que dar sobre lo que ha dicho el fiscal general de la Nación y las platas que habrían entrado, dijéramos, no enviando dinero efectivamente, como se dijo inicialmente, por ejemplo, en el caso de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, sino haciendo pagos a terceros por servicios prestados a la campaña, que nos imaginamos es una modalidad que se debe usar con relativa frecuencia en las campañas políticas, que son platas que no aparecen en las cuentas.
Correcto.
Porque terminan pasando directamente del donante al tercero que está prestándole un servicio a la campaña.
¿Qué dirán? Así es como se pasan todos los topes de todas las campañas. siempre ha sido así, con donaciones por el otro lado, en el que eso, y por eso cuando los gerentes de las campañas salen a decir que todo está registrado y que como salió Prieto a decir que todo fueron donaciones, que no se aceptó, que todo está registrado, pues eso siempre tiene grandes interrogantes, porque las mañas políticas son muchas y se sabe que por detrás hay maneras de apoyar y de financiar una campaña sin que eso necesariamente quede registrado en los libros de campaña.
Con unas coartadas muy raras, porque no sé si a ustedes les llama la atención que una encuesta pueda valer más de 3,000 millones de pesos, sí, o un sistema de encuestas, por más sofisticados que ellas sean, ¿no?
En ese momento,
que esa es la justificación del pago a Sancho BBDO.
En ese momento, con la tasa de cambio de ese momento, hubieran sido menos de 2,000 millones de pesos. Aún así, una encuesta por cara, una ola de una encuesta, exacto, por cara que sea representativa a nivel nacional electoral, cuesta cerca de 80, 70 millones de pesos, sí, sí, en ese momento. Incluso podría, sí, costar algo menos. De manera que esto hubiera pagado 30 o 40, 35 olas de encuestas, que parece un monto muy difícil de contar. Además, ayer estuve preguntando y me decían que esas encuestas que pagó Sancho nunca llegaron a esa campaña en particular. Habría que ver en realidad si Sancho utilizó esta empresa de publicidad muy reconocida, ese dinero para pagar encuestas, a quién se las pagó. No es que haya muchas firmas encuestadoras en el país que pudieran haber recibido esos recursos de parte de Sancho, o si fue a algún otro tipo de trabajo.
Sí, exacto.
Muy difícil saberlo.
Además es que en esta disparada con regadera del fiscal, que todos los días sale con nombres, uno no sabe muy bien dónde está qué, por qué los están llamando. Sí. Me parece que hay ese exceso de información sin evidencias y sin pruebas, sino simplemente como anzuelos. Me parece que están creando una confusión, yes, enorme. Uno nunca sabe qué es lo de Navelena, qué es lo de Odebrecht, dónde está, no sé qué es lo de las campañas, porque toda esa profusión de nombres que salen todos los días me parece que ha creado una gran confusión. Y además corremos el riesgo, o corre el riesgo la fiscalía de estar lanzando nombres que ya por estar vinculados al caso de Odebrecht, la gente los condena y de pronto
de entrada,
hay gente que tiene,
porque aparece vinculado
ya,
al nombre y ya.
¿Por qué? Porque la opinión tiende a el que sale en una investigación no presume la inocencia, sino que presume la culpabilidad.
Nadie distingue quién es llamado en testimonio, quién es llamado en entrevista, quién en indagación preliminar.
A mí me parece que ahí hay un exceso de información que produce mucha confusión, porque no hay evidencias ciertas de nada. Está todo en etapa de investigación.
Muy bien, debate grande en el país a propósito de las nuevas revelaciones de la Fiscalía. Sin duda la noticia del día, 7:23.
RCN Radio, nuestra radio.